sin sangre cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organizaciones opositoras cubanas apoyan la huelga de hambre de decenas de activistas del UNPACU. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a dos integrantes de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Washington denuncia que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba nueva resolución que condena la represión en Nicaragua. Expresidenta Jeanine Añez denuncia que Bolivia vive una dictadura y asegura que en el 2019 hubo fraude electoral y no golpe de Estado. Estados Unidos y México discuten plan de migración. El secretario de Estado de los Estados Unidos ratifica su compromiso firme con la OTAN. Y Rusia y China acuerdan acercar posiciones frente a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Martes 23 de marzo del año 2021 y aquí estamos con usted como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado hoy, nuestro ingeniero de sonidos es Víctor González, Berta Arrabal es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y les acompaña en el micrófono Ariane González. A las 12:02 ya nos vamos, Víctor, a Noticias de Cuba. Y al menos ya son 44 los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que se han unido a la huelga de hambre iniciada hace 4 para exigirle al régimen el fin de las violentas detenciones y el cerco policial a la sede principal de esa organización opositora en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien convocó la protesta pacífica, ofreció la información a Radio Martí.
Ya estamos viviendo el 4 de la huelga de hambre con y la participación de Saqueo Báez e Ismael Boris en la capital, en huelga de hambre contra el incremento de la represión contra la oposición pacífica y contra la población en general. Estamos reclamando el fin de las violentas detenciones y del cerco policial en torno a la sede principal de la UNPACU. El cerco se mantiene, ya hoy cumple 9 permanentes, día y noche. Ayer lo incrementaron notablemente y amenazaron a los vecinos con que si salían de la casa se lo iban a llevar detenido porque iban a asaltar la sede principal de la UNPACU. Estuvieron intimidando a los vecinos y ya en horas de la tarde se retiraron con los refuerzos que habían traído y quedaron solo la 20 que se mantiene en torno al barrio nuestro acá en Altamira. En lo que va pasando el día tendremos otros activistas de la capital que han dicho que piensan sumarse hoy. Pero de momento provincias como Santiago, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Cienfuegos y La Habana.
Y precisamente al cumplirse estos 4 de esta huelga de hambre de los activistas de la UNPACU, aumenta la solidaridad dentro de la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
A partir de hoy martes, el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, comienza un ayuno de 24 horas en respaldo a los hermanos de la UNPACU. Así lo escribió el artista independiente en su perfil de Facebook. Mientras que otras organizaciones opositoras dentro de Cuba expresan su apoyo al reclamo de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y demandan el cese del acoso en su contra por parte de la policía política. Desde Perico, en Matanzas, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, condena las acciones vandálicas de la seguridad del Estado en contra de la UNPACU.
En un momento determinado nos sumaremos también a esta protesta, reclamando el cese de la violencia contra José Daniel.
Para el líder del Foro Antitotalitario Unido en Santi Espíritus, Adriano Castañeda, la represión en contra de la organización opositora es debido a su obra social.
Bueno, próximos días. Vamos a ver si hay que también levantar la bandera en esta forma de lucha que es también pacífica, que es una huelga de hambre.
En Holguín, los miembros del Partido Republicano de Cuba también apoyan a la Unión Patriótica de Cuba, nos dice su líder Ramón Zamora.
Si vemos ya el peligro inminente por parte de los que están actualmente plantados por un PACU, pues nos sumaremos siendo huelga también.
Guillermo del Sol, con secuelas en su cuerpo de huelgas, tiene un mensaje para José Daniel Ferrer.
Es duro hablar de esto, porque soy una víctima de estas huelgas de hambre, porque sé cómo queda nuestro cuerpo, pero si tuviera que ir nuevamente a la huelga y apoyarlo a ellos, dignamente regreso nuevamente a las huelgas de hambre.
Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Camagüey, señaló.
José Daniel Ferrer, junto a sus activistas, lo que se han dedicado es a comprar alimentos y darle comida a los desamparados. Estamos solidarizándonos con la Unión Patriótica de Cuba.
Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluye que las autoridades temen ante la actual crisis social.
Si alguien está nervioso, son ellos. Y en su temor están haciendo los disparates, como no dejar ahora que se le dé comida a los necesitados.
Y para la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, el régimen está decidido a reprimir la labor que hace la Unión Patriótica de Cuba por el impacto que tiene.
El contacto con el pueblo es muy peligroso para la dictadura. En particular en el caso de la UNPACU, que tiene tantas personas que simpatizan con esta organización.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También el líder opositor venezolano Juan Guaidó se solidarizó con los activistas de la UNPACU que están realizando esta huelga de hambre desde el sábado 20 de marzo en protesta por el incremento de la represión contra ellos y las personas vulnerables que atienden en la sede nacional de la organización en la provincia de Santiago de Cuba. En Twitter, refiriéndose a José Daniel Ferrer, Guaidó resaltó ayer lunes que nos solidarizamos con él, con su lucha y la del pueblo cubano. Somos mayorías rotundas buscando democracia y libertad en nuestros países, subrayó. El opositor cubano y expreso político José Daniel Ferrer informó que ya son varias decenas de activistas que permanecen en esta huelga iniciada por cuatro personas: la doctora Nelva Esmaray Ortega, Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis, quien fue brutalmente golpeado por cuatro sicarios de la dictadura y multado arbitrariamente, y también por el propio Ferrer. Y en otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la periodista cubana María Matienzo Puerto y la activista cubana Kirenia Yalit Núñez Pérez. La comisión adscrita a la OEA solicita al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de estas dos mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que el Estado cubano debe garantizar que María Matienzo y Kirenia Núñez puedan desarrollar sus actividades relacionadas con el periodismo independiente o la defensa de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación o acoso. Por su parte, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos denuncia que Cuba y Venezuela están entre los gobiernos que han usado la pandemia para justificar la restricción a la libertad de expresión y amenazar o castigar a quienes los critican. Luis Guardia tiene los detalles.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chong, denunció que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Por medio de su cuenta de Twitter, la funcionaria hizo referencia a un reporte de Human Rights Watch y escribió que Venezuela y Cuba son dos de los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar, amenazar o castigar a quienes los critican. Este fin de semana, activistas de la Unión Patriótica de Cuba iniciaron una huelga de hambre en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, en protesta por el incremento de la represión del régimen castrista en contra de la labor humanitaria que realiza la organización opositora.
Nosotros, por patria y vida, por libertad, en huelga de hambre contra la opresión, contra la miseria y contra el creciente accionar represivo.
Contravention of its...
Jerry Simpson, director asociado de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch, afirma que los gobiernos deben contrarrestar la COVID-19, animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse, y enfatiza que golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y en Cuba, estudiantes de medicina sudafricanos dieron alarma sobre las condiciones espantosas en las que se vive en la isla y alertaron al ministro de Salud, el doctor Sueli Mackenzie. Ambos países, Cuba y Sudáfrica, tienen convenios de cooperación en el área de salud que abarcan la colaboración médica, la formación de estudiantes de medicina de la nación africana y la adquisición de medicamentos biotecnológicos producidos en la isla. Pero un reporte en The South African asegura que el programa de colaboración médica no ha salido según lo planeado, pues los becarios están viviendo una verdadera pesadilla en Cuba. Hacina Ismael, una diputada que participa en el Comité para la Salud, propuso que en lugar de gastar más dinero en un programa que no prepara adecuadamente a los estudiantes de medicina para las realidades sudafricanas, que ese dinero lo invertamos en más y mejores instituciones médicas en casa. A las 12 con 11 minutos ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. ¿Continuará el calor? ¿Habrá lluvias? Bueno, pues vamos con la respuesta que la tiene como siempre nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne, te felicito. ¿Qué combinación tienes esta tarde, Berta y Víctor? Muy buenos los dos. Bueno, Ariadne, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío que atraviesa la región central de Oklahoma, llegando hasta el sur de Texas, muy cerca del noroeste del Golfo de México. Mañana miércoles, este frente frío llegará al estado de Tennessee y a la región central de la Luisiana, desplazándose al este sobre los estados de la costa del Golfo, muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables y temperaturas con un ligero ascenso durante todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 28 y los 31. Los vientos, variables débiles, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa nororiental y mar tranquila en el resto de los litorales. Felicidades para todos los meteorólogos y aficionados del mundo en el Día Internacional de la Meteorología. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
12 con 13 minutos, avanzamos en otras informaciones. Nos vamos ahora hasta América Latina. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena la represión en Nicaragua con una nueva resolución. José Luis Ramos tiene la información.
Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua reitera el llamado a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para la solución pacífica y democrática en la crisis de derechos humanos en el país. El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile, Ecuador y Perú, que también llama a Ortega que permita las manifestaciones públicas y liberar a los presos políticos, fue aprobado con 20 votos a favor y 18 abstenciones. Alicia Arango Olmos, representante de Colombia, recordó que el último informe de la alta comisionada Michelle Bachelet da cuenta de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua y agregó:
este Consejo tiene el mandato y la obligación moral de buscar todos los instrumentos que tenga a su alcance para promover y proteger los derechos humanos. Por eso, el proyecto de resolución hace un llamado al gobierno nicaragüense para que actúe, coopere con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria.
Expresan preocupación por la ley de amnistía, la promulgación de la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y otras medidas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China votaron en contra de la resolución. La sorpresa la dio Argentina y México. Socorro Flores Liera, representante de este último país, dijo:
para México es indispensable seguir fomentando un diálogo constructivo con las autoridades nicaragüenses a fin de propiciar que se retome un camino de colaboración con los organismos internacionales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a Ortega a devolver las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Allí mismo en Nicaragua, las negociaciones para lograr la unidad opositora continúan estancadas mientras surgen nuevos llamados a la unidad. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva continúa su curso en Nicaragua y el tiempo se acorta para que los bloques opositores logren pasar las trabas que hasta ahora mantienen las negociaciones en busca de la unidad estancadas y sin apertura a un acercamiento próximo. La Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, no reconoce al bloque de la coalición nacional, pero apuesta que algunas de sus organizaciones, como el Movimiento Campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco, se adhieran a ellos, lo que mantiene las negociaciones entre ambos grupos detenidas, pese a los llamados de la comunidad internacional, la sociedad nicaragüense y los esfuerzos de la Comisión de Buena Voluntad. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha sido clave para frenar los esfuerzos de unidad y aseguró recientemente que están dispuestos a conversar solo con algunas organizaciones.
En cambio, algunas de las organizaciones que están dentro de ella sí tienen algún reconocimiento y por lo tanto es con ellas que se debe de conversar.
La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un comunicado en el que responde a la invitación hecha por la Alianza Cívica para negociar de manera bilateral, dejando claro que cualquier plática la harán como coalición nacional. En tanto, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro insistió en que ambas agrupaciones opositoras tienen que hacer concesiones para lograr un acuerdo de unidad.
Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente como lo pide la Alianza Ciudadana?
Chamorro agradeció el respaldo recibido en las últimas encuestas, pero insistió en que la unidad opositora es clave para respaldarla en su búsqueda de una victoria electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos hasta Bolivia. En ese país, la expresidenta Jeanine Áñez denunció que se vive una dictadura y asegura que en el país, en el año 2019, hubo un fraude electoral y no un golpe de Estado. Senadores estadounidenses, además, han instado a Bolivia a comprometerse con la democracia y a no politizar el sistema judicial. Escuchemos el informe que tiene Jorge Orellana.
Las tensiones en Bolivia no han cesado. Tras una semana de encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez, con marchas oficialistas que repudian el supuesto golpe de Estado del 2019 y un cabildo cívico que pide el cese de lo que consideran una persecución política contra la oposición, la expresidenta Jeanine Áñez, en una carta a Bolivia, escrita desde la cárcel, denunció que el país vive una dictadura. En tanto, la Fiscalía General del Estado admitió 3 de las 4 proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Las acusaciones son por los casos de préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional, la violación de la libertad de expresión en la cuarentena y la violación de derechos humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile. El presidente Luis Arce, que hasta hace poco se había mantenido cauto y al margen del encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, dijo:
y el primer requisito para que haya paz social es justicia, hermanos.
¡Camacha chonche coro! ¡Camacha chonche coro!
La justicia tiene que demostrar y tiene que traer a todos los culpables de lo que ustedes están quejando. Eso hay que hacer, hermanos.
Por otra parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Jim Rich, Bob Menéndez y Dick Durbin instaron al gobierno de Bolivia a comprometerse con la democracia del país. A través de un comunicado, los funcionarios estadounidenses rechazaron el arresto de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hoy martes, la ONG Artículo 19 está presentando su informe anual Distorsión, el discurso contra la realidad, que evalúa la frágil situación de la prensa en México, un país que suma 17 periodistas asesinados desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. En Twitter, Artículo 19 dijo que en el informe damos cuenta de cómo el énfasis en construir una narrativa oficial que distorsiona la realidad ha configurado un peligroso aliciente para la censura bajo viejas y nuevas formas. México es ampliamente reconocido como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos en el mundo. Cambiamos de tenor informativo porque nos vamos hasta Ecuador. El presidente Lenín Moreno ha nombrado a la generala Tanya Varela como comandante general de la Policía Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo en Ecuador. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, detalló en su cuenta de Twitter que el nombramiento ocurrió después de 36 años de haber ingresado a las filas policiales. Varela, quien reemplaza en el cargo al general Patricio Carrillo, que estuvo en el cargo hasta el domingo, se ha desempeñado como comandante de la Zona 8, cuya ciudad principal es Guayaquil, una de las más conflictivas del país. También ha sido directora de personal de la policía y directora de la Escuela de Oficiales de la Policía. Está casada desde hace 27 años con un oficial de policía y es madre de 3 hijos. La institución que presidirá tiene alrededor de 57 mil efectivos, tanto de tropa como de oficiales. Y precisamente en Ecuador, la actividad eruptiva del volcán Sanjay en la Amazonía preocupa a los ciudadanos. Así que escuchemos el informe que lo envía desde Quito, Giselle Jácome.
Ecuador es un país de volcanes con cerca de 27 potencialmente activos. De ellos, 2 son los que más han lanzado ceniza y lava durante los últimos 24 meses. El Reventador y el Sanjay. Este último, según reportes del Instituto Geofísico, desde el 2019 ha incrementado su proceso eruptivo significativamente, aumentando el descenso de flujos incandescentes que han afectado las quebradas y ríos de la Amazonía del país. Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, menciona.
Se han dado cambios morfológicos muy importantes desde el inicio de esta erupción.
El alcalde del cantón Morona, Franklin Galarza, ha manifestado su preocupación por los cerca de 20.000 habitantes que tiene la ciudad de Macas, ubicada a solo 50 kilómetros del volcán.
Un sismo, un movimiento telúrico a la altura del volcán Sanjay puede generar consecuencias catastróficas.
La actividad eruptiva presenta picos continuos y el material volcánico se está depositando en una quebrada que se acerca a los 1.000 metros de ancho, la que podría, con las lluvias, provocar la Ares. Silvana Hidalgo puntualiza.
Y entonces hemos visto cómo esta quebrada se ha ido ensanchando.
La última caída de ceniza ocurrida el 6 de marzo afectó a 5 provincias, Guayas, Cañar, Chimborazo, Los Ríos y Bolívar. La población teme una fase explosiva como la ocurrida en 1628, que ocultó el sol por varios días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Nos vamos a otras informaciones ahora referente a Estados Unidos. Una delegación de Estados Unidos está discutiendo en México un plan de migración eficaz y humano, según las autoridades mexicanas. El informe desde Ciudad de México lo tiene Sara Pablo.
Un grupo de alto nivel de funcionarios estadounidenses se reúne hoy con integrantes del gobierno mexicano para abordar el asunto migratorio. La delegación del gobierno de Joe Biden está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el encuentro participarán representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. José María Ramos, investigador de las relaciones México-Estados Unidos del Colegio de la Frontera Norte, estimó que con el gobierno de Biden habrá un cambio en la política migratoria.
El planteamiento va a ser fortalecer el control migratorio, incrementar el número de visas laborales, las famosas H2A, y que México, bueno, pues también fortalezca sus controles migratorios y que Estados Unidos, por su parte, trate de avanzar en las propuestas que están pendientes.
El especialista consideró que la percepción de que México se dio en el cierre parcial de su frontera sur a cambio de las vacunas contra el COVID puede ser parte de una relación pragmática con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo el martes en Bruselas su primera reunión con los aliados de la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
La reunión es la primera cara a cara desde que la sede de la OTAN quedara fuera del alcance de los medios de comunicación y otros al comienzo de la pandemia de COVID-19. Durante una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Blinken comentó sobre el reciente tiroteo en un supermercado del estado de Colorado y también sobre las opiniones de la administración Biden sobre el oleoducto Nord Stream 2. El secretario de Estado también aprovechó la visita para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la alianza de la OTAN. Él dice que está ahí para expresar el firme compromiso de Estados Unidos con la OTAN, que ha sido la piedra angular de la paz, la prosperidad y la estabilidad de la comunidad transatlántica durante más de 70 años. Dice que está en Bruselas porque Estados Unidos quiere reconstruir sus asociaciones, ante todo con los aliados de la OTAN. Cuando se le preguntó sobre el gasoducto Nord Stream 2, confirmó la opinión del presidente estadounidense Joe Biden de que el mismo es una mala idea y dijo que estaba en contradicción con los propios objetivos de seguridad energética de la Unión Europea. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:25, noticias internacionales. Tenemos que hablar de las vacunas contra el coronavirus. La desigualdad en el acceso a estas vacunas entre países ricos y pobres aumenta y se vuelve grotesca. Así lo aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos lo que dice la agencia AFP.
When they talk about solidarity.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre un aumento cada vez mayor de la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 entre los países ricos y los pobres.
The gap between the number of vaccines.
La brecha entre la cantidad de vacunas administradas en países ricos y la cantidad de vacunas administradas a través de COVAX está aumentando cada día y se vuelve más grotesca cada día.
More grotesque every day.
El sistema internacional COVAX, creado especialmente por la OMS, busca abastecer este año de dosis al 20% de la población de casi 200 países y territorios. También cuenta con un mecanismo de financiación para ayudar a 92 países desfavorecidos. Según el jefe de la organización, los países que vacunan actualmente a personas más jóvenes, con riesgo bajo de contraer el COVID-19, lo hacen en detrimento de la vida de los grupos de riesgo en otros países.
The world's poorest countries wonder whether rich countries.
Los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente piensan en lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La distribución desigual de las vacunas no es solo un escándalo moral, sino también es autodestructiva económica y epidemiológicamente.
It's also economically and epidemiologically self-defeating.
Más de 430 millones de dosis de vacunas contra el COVID se han administrado en el mundo. Entre ellas, más de un cuarto en Estados Unidos, según un balance de la France Press. Israel es, de lejos, el país más avanzado, ya que casi el 60% de su población recibió al menos una dosis, y solo un 0,1% de las dosis administradas en el mundo fueron en países de renta baja.
Y China ha convocado este martes al embajador de la Unión Europea en el país tras las sanciones anunciadas por Bruselas el lunes en relación a las supuestas violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. El viceministro chino de Exteriores, Qin Gang, condenó hoy en un comunicado lo que considera sanciones unilaterales basadas en mentiras y noticias falsas que no se corresponden con la realidad y la ley y que el mismo lunes provocaron represalias de Pekín contra 10 personas, entre ellos 5 europarlamentarios. También el titular de esa cartera, Wang Yi, arremetió contra la Unión Europea durante un encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Las fuerzas occidentales que difaman a China deben saber que la era de la injerencia desenfrenada en nuestros asuntos internos en base a mentiras ha terminado para siempre jamás. Las sanciones de la Unión Europea el lunes son las primeras que toma contra China desde la masacre de Tiananmen el 4 de junio de 1989. Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido adoptaron sus propias medidas restrictivas contra Pekín, mientras que Australia y Nueva Zelanda expresaron su apoyo. Y en Vietnam, el activista Tin Van Phuong fue transferido a un hospital mental del estado, de acuerdo con lo informado por su esposa el lunes. Radio Asia Libre reporta que el oficial de investigación del hospital informó a la esposa de Phuong
que había sido enviado al Hospital Nacional Psiquiátrico número 1 porque no cooperaba con la policía, rehusando contestar las preguntas del interrogatorio. Como consecuencia de su actitud negativa, la fiscalía pidió que se le realizara una evaluación mental que llevaría alrededor de 10 semanas en finalizar. Y la policía turca inició hoy martes otra operación para detener a 184 militares por supuesta pertenencia a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado del año 2016. La operación se extiende a 53 de las 81 provincias del país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, martes 23 de marzo del 2021. Aquí seguimos con usted con la información de Cuba. Vamos a conocer cuál es la situación de salud que está viviendo el preso político Virgilio Mantilla Arango. Ha sido confinado nuevamente en la prisión Kilo 9 después de estar ingresado por el COVID-19. Conoceremos también la amenaza que ha recibido un narrador y poeta cubano, Rafael Vilches, sobre todo por oponerse al régimen y por no pertenecer a las organizaciones oficialistas. También la información que nos han hecho llegar los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación. Han sostenido un encuentro la pasada semana en el Senado español sobre la situación que viven los presos políticos en Cuba. De eso y mucho más estaremos hablando. Por supuesto, Tomás Cardoso nos acompañará con los detalles que tiene hoy en Cuba al Día, y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, como cada día. Hoy nuestro ingeniero de sonido es Víctor González, Berta Raval es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción. Les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Y el gobierno cubano organiza el octavo congreso del Partido Comunista, con un país al borde del precipicio. Es el consenso de muchos en la isla y que aborda la periodista Miriam Leiva en este reportaje de nuestro colega Amado Gil.
Hace 10 años y 3 meses, el entonces presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Raúl Castro, clausurando el sexto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hablaba así del futuro de Cuba.
O rectificamos, o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos.
10 años después, como no se rectificó, el país ya está en el precipicio, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, analizando lo que será y significará para los cubanos este anunciado octavo congreso del Partido Comunista.
Es como la consolidación de la cimentación del fondo del precipicio. O sea, llevaron realmente, como dijo Raúl, si no rectificamos, vamos al precipicio. Bueno, pues estamos en el precipicio, lo estamos viviendo, la situación económica, estas medidas nuevas de ordenamiento económico y así sucesivamente.
Según se ha divulgado, el octavo congreso del Partido Comunista Cubano analizará los resultados económicos y sociales del último quinquenio y las proyecciones de trabajo para los años por venir.
No se ve nada nuevo, no se ve nada que pueda realmente abrir la actividad económica y social, la participación del cubano y tener una actividad que no sea regulada al detalle.
Analizando lo que ha trascendido sobre el Congreso del Partido, el reconocido economista cubano Pedro Monreal, ex profesor de la Universidad de La Habana, escribió en su cuenta de Twitter: en el fondo, el planteamiento básico de la actualización del modelo no ha sido modificado. Se trata de una reforma incremental de los márgenes de maniobra del esquema centralizado, pero sin avanzar hacia un sistema descentralizado. El propio Raúl Castro, en ese discurso del precipicio de hace 10 años, les adelantaba a los cubanos dónde iba a estar el país hoy en día.
No nos equivoquemos pensando que desde ahora todo será fácil. tal vez desde ahora todo sea más difícil.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a conocer ahora la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Fue confinado nuevamente en la prisión Quino 9, 13 días después que fuera ingresado por COVID-19 en el hospital Amalia Simoni. La información la proporcionó Jordan Marrero Huerta, representante del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Estuvieron suministrando nasalferón y otros medicamentos. De ahí ya fue trasladado. En estos momentos se encuentra en la prisión de Quino 9, es decir, la disciplinaria. Sabemos que el coronel Eiler Sierra, jefe del departamento de cárceles y prisiones, la tiene cogida con Virgilio Mantilla Arango. Por su manera de contestar, estamos responsabilizando al Partido Demócrata Cristiano, así como la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, por lo que le pueda suceder al líder opositor Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla Arango fue condenado a 7 meses de prisión, acusado de acaparamiento, pero activistas de la oposición aseguran que fue encarcelado por protestas, como le acusó un pullover con el letrero "Todos somos San Isidro". El 7 de diciembre pasado, la policía registró su vivienda en busca de la prenda de vestir. En cambio, le ocuparon los alimentos que tenía para celebrar el fin de año y lo acusaron de un supuesto acaparamiento. Pero las autoridades penitenciarias cubanas también han llevado a celda de castigo al preso político Luis Robles. Escuchemos el informe que lo tiene Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles fue llevado recientemente a celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Luis Robles pasó alrededor de 7 días castigado por escribir algo que no precisó durante una llamada telefónica que hiciera el pasado miércoles a su hermano Landy Fernández, quien así lo dijo a Radio Martí.
Sí, salió de la celda de castigo hace varios días. Bueno, supuestamente él estaba escribiendo unos escritos, unos papeles, algo así. Pero exactamente no lo puedo decir lo que es porque nunca le puntualicé eso. Y en medida de castigo...
Robles dijo además vía telefónica a su hermano que salió de la celda de castigo con lesiones en la piel debido a una alergia.
Salió con alergia de ahí, una alergia terrible de ahí. Dice que tenía toda la piel reventada por donde quiera y estaba... agua, incluso a la hora de dormir se quedaba pegada la sábana a los pies. De la suciedad y de toda la humedad que hay en la celda de castigo.
Por esta razón, Fernández llevó el pasado viernes medicamentos a su hermano, a quien mantienen las autoridades cubanas en la zona denominada El Depósito, dentro del Combinado del Este, en prisión provisional, acusado de actos contra la seguridad del Estado.
Él me llama y me pide que le lleve un medicamento para la alergia y comida, y yo fui y le llevé. Todo. También me dijo que ya estaba siendo atendido por los médicos. No me han dejado verlo todavía.
En febrero concluyó el proceso de instrucción penal contra Luis Robles, quien desde el 4 de diciembre se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este, en La Habana, mientras su hermano lo mantiene al tanto de la solidaridad que ha recibido su caso.
Que no estamos solos en su lucha, que he tenido apoyo de varias personas, de todo el mundo. Incluso él siempre me dice que agradece mucho a todas las personas que de cierta manera apoyan en su lucha.
Robles, de 28 años de edad, fue arrestado en diciembre por caminar en el Boulevard de San Rafael en La Habana portando un cartel donde exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís, la misma exigencia que hacían por esos días los integrantes del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad del Estado advirtió al narrador y poeta cubano Rafael Vilches que si no pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o a la Asociación Hermanos Saiz, no se le considera escritor. Escuchemos ahora a Yolanda Huerga.
El escritor cubano Rafael Vilches fue detenido el viernes pasado junto al activista Adrián Góngora Santiesteban y un cuentapropista del que desconocemos el nombre por protestar por la imposición de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas y transmitirlo en vivo por Facebook.
Le estaban pegando una multa a un muchacho por vender unos dulces. Adrián comienza la directa y yo sigo con él. Un policía nos pidió el carnet y de inmediato empezó a llamar a la técnica. Llegaron unos vestidos de civil y sin presentarse le fueron arriba a Adrián, dame acá ese teléfono, y ofendiéndolo de palabra, le torcieron el brazo, lo tiraron al piso, le dieron golpe. El jefe lo tenía con una llave de estrangulación, quitaron el teléfono ahí a la fuerza y nos montaron en un gua esposado.
Los tres fueron conducidos a la estación policial conocida como La Tercera. Una hora más tarde, el escritor fue sacado de la celda.
Me pusieron una multa por estar fuera supuestamente solamente de mi provincia, estoy viviendo en las Tunas de 2017, pero el carnet tiene la dirección de Holguín y me amenazaron que si no la pagaba en 3 días iba preso o me deportaban para Holguín. Me amenazaron a mis hijos que están estudiando. Me dijo que cuantas veces me cogieran en la calle me iban a pegar una multa de 2,000 pesos. Me dijo que si no me buscaba un trabajo me iban a meter preso por vago y que me salvaran mis libros, que si yo no era de la unidad o de la HS, yo no era escritor.
El activista Adrián Góngora también fue multado con 2,000 pesos y al vendedor ambulante le hicieron firmar un acta de advertencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. Los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, sostuvieron un encuentro la pasada semana en el Senado español con Gonzalo Robles, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Rodrigo Mediavilla, senador del Partido Popular. Carlos Payar, representante del MCL en España, dijo a Radio Martí que ambos senadores españoles manifestaron su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Por invitación del Partido Popular, tuvimos un encuentro con el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, senador Gonzalo Robles, así como con el senador Rodrigo Mediavilla, que conoce muy bien la situación cubana, en la que se interesaron por la situación actual de lo que está pasando en Cuba, así como el tema de los derechos humanos. Le explicamos la labor del MCL y tuvieron la oportunidad de hablar concretamente y directamente por teléfono con Eduardo Cardé, que les explicó distintos aspectos de la labor del MCL y en especial la situación del preso de Andier García Labrada, que como sabemos está en prisión desde el 6 de octubre y todavía está pendiente de que le hagan petición fiscal. Andier fue detenido en una cola, maltratado, golpeado, y desde entonces está en la prisión del típico en Oriente. El Partido Popular se interesó especialmente por el caso del preso Yandier García Labrada y tomará distintas iniciativas tanto a nivel de Senado como de otras instituciones y en otras entidades en las cuales tiene representación el Partido Popular para hacerle llegar al gobierno de España su interés y que se implique en las gestiones para conseguir la liberación del preso Yandier García Labrada.
Nos vamos a conocer esta iniciativa. Se ha originado en Canadá. Michael Lima, un cubano residente, ha creado una petición en el Parlamento para solicitar al gobierno de Ottawa que haga pública su posición inequívoca de defensa de los derechos humanos en la isla. La iniciativa ha recibido el apoyo de al menos 500 personas, lo que la factura para ser leída y presentada ante la Cámara de los Comunes, aunque continuará abierta hasta el 16 de junio y se espera que obtenga más apoyos. Es un logro de la comunidad cubano-canadiense haber recaudado 500 firmas en tan solo 2 días. Así que estamos celebrando que la voz de nuestros hermanos cubanos que luchan por la libertad y el respeto de los derechos humanos dentro de la isla sea escuchada en el Parlamento de Canadá, dijo Luna al diario digital independiente cubano 14 y medio. La iniciativa también pide un pronunciamiento público a favor de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, el Movimiento San Isidro y todos los activistas que trabajan por los derechos humanos en la isla. Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado ayer lunes a 17 migrantes cubanos. Los 17 fueron interceptados el jueves pasado por la tripulación del cortador Charles Sexton a unas 54 millas al sur de Cayo Hueso. Una vez a bordo, todos los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica. Las personas que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos ponen sus vidas y las vidas de sus acompañantes en grave riesgo. Así lo dijo el teniente comandante Mario Gil, oficial del lance de la Guardia Costera de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Desde el 1 de octubre del año 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 107 migrantes cubanos. Y aquí en Miami, el Museo Cubano de la Diáspora inaugura la exposición Operación Pedro Pan por el 60 aniversario del éxodo cubano. Y mañana miércoles, 24 de marzo, será la inauguración oficial. Vamos con Carmen Valdivia, la directora de la organización, que ofrece los detalles a Radio Martí.
La exhibición Operación Pedro Pan de Cuban Children's Exodus, del 60 aniversario, abre mañana y el museo abre sus puertas a las 10 de la mañana. Vamos a estar abiertos hasta las 5 de la tarde. Y de ahí entonces vamos a estar abiertos todos de las semanas de miércoles a domingo. De miércoles a viernes es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los domingos de 12 del día a 4 de la tarde. El museo está localizado 1200 Coral Way, Miami, Florida, 33145. El teléfono es 305-529-5400 y nuestro website es thecuban.org. Recomendamos hacer reservaciones a través del website.
Con 44 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. En Cuba al Día hoy pues tenemos la actualización como todos los días de la huelga, el tercer día de la huelga de los activistas de Santiago Cuba. Todo indica que hay miembros de otras organizaciones, como adelantamos en noticias en otras provincias, que van a sumarse en las próximas horas.
Sí.
Y vamos a tener lo que podamos saber directamente desde Santiago de Cuba con Ovidio Martín Castellano, que es uno de los miembros de la mesa coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba. También tenemos hoy nuevos reportes sobre la situación del COVID en las prisiones cubanas. Tenemos el reporte de un activista en una prisión, un preso común en una prisión de Camagüey, Kilo 7, donde ya el rebrote que se produjo en Kilo 8 ha pasado por ahí, la situación es complicada. Hay problemas también en Santiago de Cuba, en Boniatico, donde están siendo maltratados en el régimen especial, que están reclamando asistencia médica por la ausencia de la misma en medio del rebrote
madre
que hay.
Mía.
Boniatico es lo que se consideraban las tapiadas en la época de los presos políticos, y entonces eso se ha quedado ahí. Ahora lo tienen para el régimen especial a los delincuentes y personas que tienen largas condenas. Hay un problema también con el combustible. Se está acabando el petróleo en las diferentes provincias cubanas. No sabemos qué está pasando y vamos a entrar en una investigación.
Porque no hay mucho transporte tampoco, porque con el rebrote todo está paralizado.
Pero hay problemas con el petróleo y sumado a eso, también tenemos una denuncia importante que establecer en el programa sobre la falta de medicamentos en Nuevita y el abandono de las autoridades, donde medicamentos básicos para enfermedades complicadísimas no están disponibles. O sea que el colapso va cuesta arriba y el gobierno reprimiéndole un paco para que no reparta medicamentos.
Exactamente, ahí está la contradicción. Así que ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Con 47 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Manila, Filipinas, presentó una nueva protesta diplomática ante la Embajada de China en Manila por la presencia abrumadora y amenazante de unos 220 buques chinos en las aguas disputadas del Mar de la China Meridional y exigió su retirada. Dhaka, un tribunal de Bangladesh, sentenció a 14 miembros de un grupo islamista en un caso de sedición por intentar asesinar a la primera ministra del país en el año 2000, que fue desarticulado a tiempo por las fuerzas de seguridad. Beirut, la Liga Árabe reclamó a todos los partidos políticos del Líbano que logren progresos rápidos para poner fin al estancamiento en el proceso de formación de gobierno y resalta que la organización está dispuesta a intervenir para reducir las diferencias y permitir el surgimiento de un ejecutivo. Minsk, el opositor bielorruso y líder del Partido Cívico Unido, Nikolai Kozlov, ha sido detenido. El arresto responde al caso abierto contra el opositor del pasado 10 de marzo por la presunta revelación de secreto de sumario. Niamey, los líderes de la oposición política de Níger rechazaron en bloque los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en el país africano, que han sido ratificados por el Tribunal Constitucional y llaman a la desobediencia civil permanente y sin demora. Con 48 minutos, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de analizar una noticia. Además, la vamos a poner en perspectiva. Pedro Corzo ya está con nosotros. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne. Gracias una vez más por la invitación. Y saludo a todos los radioescuchas. Y el comentario de hoy tiene que ver con Cuba y Estados Unidos. Uh-huh. Y es que un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos ha dicho que tanto Cuba como Venezuela usan la pandemia para reprimir. Y eso es importante,
sí.
Importantísimo que lo diga el gobierno de Estados Unidos por la fuerza moral que tiene para denunciar las violaciones de los derechos humanos y los abusos contra el pueblo usando como instrumento asuntos de la salud. Uh-huh. Es una denuncia que venimos escuchando desde hace semanas. Opositores cubanos y venezolanos han denunciado que ambos regímenes han manipulado el COVID-19, esta pandemia trágica, para poder reprimir con más efectividad y en una mayor impunidad a la población que reclama derechos y oportunidades que le son negadas.
Uh-huh. Así es. Hemos visto, sobre todo en la isla, cómo el régimen ha además impuesto multas muy elevadas a las personas que estaban en la calle en muchas ocasiones intentando adquirir alimentos o incluso a opositores que han recibido penas por propagación de enfermedad cuando en realidad estaban protegidos y no estaban haciendo nada que tenga que ver con lo que el régimen los acusa, Pedro.
El gobierno cubano y el gobierno venezolano, en una actitud consecuente con la característica de gobiernos tiránicos que son ambos, siempre han aprovechado estas oportunidades para reprimir. Pero lo que han hecho con la pandemia del COVID-19 supera cualquier otra realización de parte de ellos. Yo conversaba hoy con un general retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas que se encuentra en Caracas y realmente con mucho pesar me decía: estamos viviendo una situación muy difícil porque el gobierno está dándole la espalda al pueblo en la grave situación sanitaria que estamos enfrentando.
Sí. Sí, además la situación que tiene Venezuela, Cuba también la enfrenta con lo mismo. Son los países que donde prácticamente no se ha empezado a vacunar. En Cuba todavía no se ha empezado a vacunar a nadie. Entonces, van a aumento el rebrote del coronavirus, la represión es mucho más fuerte. Conocíamos la noticia, por ejemplo, Pedro, hablando de Venezuela, que una serie de organizaciones y jóvenes, sobre todo, habían aprovechado estas vacaciones de Semana Santa que se avecina para convocar protestas contra el régimen de Maduro, y Maduro directamente ha decretado una cuarentena obligatoria donde las personas prácticamente no se pueden mover y con penas grandes para la población.
Eso cuadra y se ajusta a lo que comentábamos.
Exactamente.
Perfectamente utilizan toda la situación generada por la pandemia para reprimir y abusar de la población de una forma constante y permanente. Y eso, te repito, Ariane, y tú lo sabes, uh-huh, al igual que yo, es una práctica regular de estos gobiernos. No le dan espacio a quienes disienten, no le dan espacio a ningún ciudadano a actuar y a pensar libremente. Y cualquier instrumento, ellos lo utilizan para desatar esa represión.
Absolutamente. Aquí hay tela por donde cortar, sobre todo lo que ha expuesto el gobierno de los Estados Unidos con respecto a estas dos dictaduras de América Latina, Pedro.
Exposición muy prudente y conveniente que yo creo que hay que hacerle eco, porque es una denuncia importantísima, uh-huh, que demuestra la crueldad y la besanía de estos regímenes.
Así es. Pedro, muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente.
Mañana estaremos nuevamente contigo. Gracias.
Gracias,
gracias una vez más.
Buenas tardes. Cambiamos de tenor informativo porque ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, Roger Federer logró otra cifra de esas que conmueven realmente a todos nosotros. Alcanzó 1.100 semanas en el top 100 del ranking mundial de la ATP, o sea, Asociación de Tenis Profesional, y es récord absoluto, algo realmente impresionante. Por otra parte, el receptor venezolano Salvador Pérez y a un acuerdo extendió su contrato con el equipo de los Reales del Kansas City del cubano Jorge Soler por 4 años y la suma de $82 millones. Y bueno, hace tiempo que se ha hablado de una tercera pelea entre los ex campeones mundiales, Evander Holyfield y Mike Tyson. Acaba de conocerse que Holyfield le ofreció un contrato por una pelea a Tyson de $25 millones, pero Mike dijo que no le interesa una trilogía con Evander Holyfield. Y bueno, David Beckham, el copropietario del equipo Inter de Miami, aseguró que su equipo está decidido a firmar a estrellas mundiales de la talla de Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, pero no es ahora, Ariane, es cuando los tres ya estén casi al retirarse, sobre todo el fútbol europeo. En cuanto a la labor de los cubanos, ayer en la continuación de las Grandes Ligas, en la jornada del lunes, bueno, Guillermo Díaz se fue de 1-1 con una anotada, a Rosario de 3-1 más bien, disparó un doble, y Yandy Díaz de 3-1 con una impulsada. Almora Jr. conectó a jonrón, Jordan Álvarez se fue de 4-1 con una impulsada, y Gurriel conectó un sencillo en 4 turnos, Arenado 2-0, y Víctor Mesa de 1-1 por el equipo de los Marlins, una impulsada que derrotó 7-2 al equipo del San Luis. Hosmer de 3-1, Jorge Soler de 3-1 con una anotada. Michelle Baez lanzó una entrada, un hit, una carrera, y bueno, ponchó a 2 bateadores. Más deportes con Pepito Lacayo a las 6:00 p.m. A todos, muchas gracias y hasta la próxima.
Del entretenimiento, otra voz se une a la lucha contra el régimen castrista. Esta vez se trata de Daniela Jordán. Ella es una adolescente rapera cubano-americana que vive aquí en los Estados Unidos, que además ha disparado rimas contra la represión desatada por el gobierno de La Habana contra el pueblo cubano. Escuchemos a Roxana Romero.
En la calle que ya no te dan de más, y yo me fajo, no solo con palabras, pero a palo, machete en la mano, como todo bien cubano, me cansé de esos hermanos, ojalá le pete un rayo.
Daniela Jordán se ha unido a otros músicos cubanos que buscan libertad para Cuba. La joven, que reside en el estado de Texas, aprovechó su conocimiento del inglés y el español para enviarles un mensaje de basta ya contra el régimen opresivo en la isla.
Desde la Yuma sin perder mi identidad, es que mi patria me la tienen secuestrada, si tú eres guapo de verdad.
La letra es un llamado a manifestar el descontento contra el sistema represivo que vive Cuba. Desde la Yuma sin perder mi identidad, es que mi patria me la tienen secuestrada, si tú eres guapo de verdad, no tengas miedo, dale, grita libertad. El estribillo recuerda el reciente éxito de la canción Patria y Vida. Tenemos hambre y sed de libertad, mano en el aire gritando, libertad, libertad. Dicho tema ha dado un giro global y se ha convertido en un himno y un llamado para todas aquellas personas que exigen libertad de sus gobiernos opresivos. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Martín Noticias.
Y a las 12:57 vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Organizaciones opositoras cubanas apoyan la huelga de hambre de decenas de activistas de la UNPACU. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a 2 integrantes de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Washington denuncia que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba nueva resolución que condena la represión en Nicaragua. Expresidenta Jeanine Áñez denuncia que Bolivia vive una dictadura y asegura que en el 2019 hubo fraude electoral y no golpe de Estado. Estados Unidos y México discuten plan de migración. El secretario de Estado de los Estados Unidos ratifica su compromiso firme con la OTAN y Rusia y China acuerdan acercar posiciones frente a las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y Y hasta aquí este noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Víctor González en el sonido, Berta Raval en la producción y Ariane González. Mañana regresamos con más noticias. Que tenga buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.